y del Espíritu Santo. Bien, hoy en realidad no hay tantos santos del día de importancia. Todos los santos son importantes, por supuesto, pero hay de diversas categorías, eso es evidente. Nadie puede alcanzar, por ejemplo, la santidad de nuestro Señor Jesucristo. No puede nadie alcanzar la santidad de la Santísima Virgen, y las gracias de la Virgen son mayores que todas las de todos aquellos santos juntos, porque ella es la cabeza junto con su Hijo de la humanidad y es la dispensadora de la gracia. Pero ciertamente, si uno llega a pasar alguna vez, ¿no?, al cielo, ¿no?, va a estar en la última fila viendo con telescopio a la Virgen, ¿eh?, y a San Francisco y a San Ignacio. Ahí están, es toda una jerarquía. Por cierto, ustedes saben que todo este tema de la igualdad, de la cual se habla hoy como uno de los triunfos de la Revolución Francesa, y que por supuesto que además es mentira, es un disparate, la desigualdad ha sido querida por Dios, que haya diversos seres que presenten sus porciones de belleza y de inteligencia del Señor, toda la multiplicidad de la realidad, todo eso es querido por Dios. Que haya alguien que sepa jugar bien al fútbol, otro que sea un gran tenor de óperas, otro que sea un padre de familia, otro que sea un farmacéutico, otro que sea bailarín, todas esas diferencias hacen a la riqueza. Pero la cuestión es que acá las diferencias, o las diferencias de riqueza, hacen que uno, por el pecado original, porque estamos hechos así, en vez de estar contento a veces con ciertas cosas, tenemos envidias, tenemos rencores. Bueno, lo cierto es que en el cielo no es que vayamos a ser todos iguales, al contrario, las diferencias en el cielo van a ser muchísimo más grandes que las diferencias acá en la tierra. Lo que pasa es que todas van a ser participadas en el amor y en la caridad. Es como decía Santa Teresita, ya lo saben todos, seremos copas de distintos tamaños, todas llenas, pero de distintos tamaños. Y además parte de mi alegría y de mi felicidad celeste será ver, mira qué maravilla la Virgen, qué belleza allá arriba, voy a estar contento con eso yo, ¿sí? Voy a estar contento que San Francisco ocupe su lugar y que San Ignacio ocupe su lugar, porque en el amor las cosas se participan, ¿sí? De tal modo que es como cuando los hinchas de fútbol, ¿no?, ven un gran jugador, lo ven a Messi o lo ven a Maradona o lo que sea, ¿no?, y ellos no están envidiando, están contentísimos, ¿no?, porque hay una especie de compasión, coamor, a nivel, por supuesto, muy vasto, ¿no? Pero en el cielo lo que va a ser participar de todas las diferencias maravillosas que Dios va a crear para mostrar su maravilla, va a ser participado por todos en el amor. Y según el grado del amor, ¿eh?, porque el tamaño de la copita, ya saben ustedes que lo mide la caridad que uno haya alcanzado en esta tierra, ¿eh?, la cantidad de gracia. Bien, entonces, aunque hay santos, no podemos mencionar ninguno de especial importancia. Quizás hay uno de un nombre raro, pero sirio, que es interesante porque justo vive en la misma época y alcanza el martirio junto con este santo que acaban de desenterrar los ISIS, que eran en Siria, que han destruido y abatido un monasterio del siglo V, y una iglesia del siglo V con topadoras. Todos han profanado los altares, han sacado al santo y lo han tirado. Bueno, así estamos, esos son nuestros queridos hermanos musulmanes. San Sinforiano se llama, el de hoy, no este que no recuerdo muy bien cómo se llama. Bien, y quizá porque se trata hoy de la fiesta de Santa María Reina, es importante mencionar a este santo Felipe Benicio, que fue un servita. Ustedes saben que los servitas justamente nacen de los siete fundadores en el siglo XII, cuyos nombres son legendarios, ¿eh? Hay un Alejo Falconieri, que parece que el cual que está bien recogido el nombre, los demás son medios anónimos, pero es curioso, ¿no? Una orden fundada no por un fundador, ¿no? Por siete amigos, siete nobles de Florencia, que están hartos, ¿no? Ellos son miembros de una cofradía de la Virgen, pero están hartos de la lucha de güelfos, gibelinos, asesinatos. Entonces se retiran, ¿no? Y a una montaña cerca de Florencia, empiezan a llevar una vida eremítica bajo las reglas de San Agustín. Utilizan un hábito negro, y su orden, aceptada por los papas, prospera. Y allí justamente aparece el santo de hoy, San Felipe Benicio, también un médico recibido en Padua, doctor en leyes también, siglo XIII, que decide abandonar el mundo y las cosas caducas de esta vida, y se mete de monje servita, reforma la orden, la hace orden mendicante. Después desarrolla tal labor y se hace tan conocido por su santidad, pero también por su saber, por su cancha para arreglar los problemas políticos y todo, que incluso lo quieren hacer papa, ¿no? Y él entonces se retira a una gruta escondida donde no lo encuentran. Ahora se encuentra, ¿no? En la gruta de San Felipe Benicio, donde se ocultó para que no lo hicieran papa, ¿eh? Cuando todos los cardenales están deseando ser papas, ¿eh? Y no, los no cardenales también, él no quiso ser papa, ¿no? Bueno, y la cuestión es que este hombre era como servita de la Virgen, de una devoción enorme a ella, a nuestra madre, la Señora del Cielo, una gran también. Es otro de los que decía el resumen, mi libro cotidiano es la imagen de la cruz, y la Virgen de pie junto a ella, personaje. Pero nos damos cuenta, tenemos mártires ingleses, tenemos mártires de la Revolución Francesa que se conmemoran hoy, tenemos mártires de la Guerra de España. Bueno, hay para elegir, pero muchos de ellos anónimos. Pero uno se da cuenta, ¿no?, cuando se encuentra con todos estos personajes glorificados, algunos casi anónimos, que han muerto en las terribles persecuciones de la Revolución Francesa, de la Revolución Protestante, de la Revolución Comunista, ¿no? ¿Y por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué pasa con la Iglesia? La iglesia que es constantemente perseguida, abatida, que ha perdido. Y no, es que Dios se fija en estos, ¿eh? Se fija en los santos, se fija en los mártires, ¿eh? El objetivo de la creación, dice San Pablo, es Cristo Jesús y sus elegidos, ¿eh? Para eso la providencia mueve hasta el último resorte, infaliblemente, para que se creen estos santos que constituirán la humanidad definitiva en el cielo, la creación definitiva. No tenemos que asustarnos frente a las conmociones del mundo, a las persecuciones, mucho menos frente a las persecuciones exteriores, que esas llegan solamente a nuestra piel. Temed no a los que son capaces de matar vuestro cuerpo, sino al alma. Y lo que nosotros tenemos que temer y tratar de apartar de los nuestros en las obras de misericordia, no de misericordia corporal, que son de segundo grado, las obras de misericordia del espíritu, las espirituales, instruir, corregir al que yerra, apartar al pecador de su pecado. Esas tenemos que hacer, porque el enemigo principal es el que va corrompiendo nuestras almas y nuestras cabezas, y se mete por todos los poros. En cuanto prendemos una televisión, en cuanto leemos un libro, hasta en cuanto escuchamos un periodista, aún a los periodistas que se llaman serios, son todos un desastre, ¿sí? Cualquier cosa constantemente está minando nuestras defensas, creándonos sida espiritual, ¿sí? Para no poder fortalecernos frente al mal. Ese es el enemigo que hay que temer. Para eso, pedir la protección de la Santísima Virgen y estar en contacto con ella. No decir, como ustedes ven, de repente, pues si siempre es así, cualquier documento que sacan los obispos y nuestros obispos, cualquier pavada que dicen, que uno trata de leerlo rápidamente para no perder el tiempo, ¿no? Pero todo termina, y nos encomendamos a la Santísima Virgen María, pero eso son palabras, es como su seguro servidor, ¿eh? O dar el pésame en un velorio con cara de circunstancia, no es verdadero eso, ¿sí? No es verdadero. Entonces tenemos que vivir la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? Justamente en la encíclica Ad Cheli Reginam de Pío XII, Pío XII pide que los cristianos consagren en este día de hoy, ustedes lo pueden encontrar eso, si no lo encuentran en sus devocionarios, en internet, consagrar sus vidas, ¿no?, al Inmaculado Corazón de María, pide consagrar las vidas y las patrias, Pero por supuesto que eso también puede ser una pura fórmula, porque consagrarse es entregarse a la mano de María. Y a través de cosas sencillas, que el Padre Pío, que era un hombre de vida interior, sin embargo, él no dejaba el rosario, Bueno, pero eso es una cosa exterior, estar recitando constantemente Ave María. Pero todo eso lo vivía desde una interioridad lúcida, casi infantil, en el buen sentido de la palabra, plena. Decía, pero si cada Ave María produce tal gozo en el paraíso y en el cielo, dice, que si vos supieras lo que significa decir una Ave María, lo rezaría de otra manera. Y meditar los misterios, estar en comunicación con él, y recurrir a eso que hacían nuestras abuelas, y que ahora no, los curas no, eso para viejas y para chicos, y, novenas, oraciones. La primera cosa que hacía el Padre Pío con sus grupos de oración, cuando los tenía y los dirigía él, a sus dirigidas, y tenía su grupo, los llevaba frente al Santísimo, y allí él rezaba una preciosísima oración al Señor, ¿no?, que dice así: Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a los hombres estás noche y día en este sacramento, te creo presente, te adoro, te agradezco todas las gracias. Eso era una oración que él había sacado de San Alfonso María de Ligorio, porque por supuesto que él tenía palabras que decir, pero él se sometía a la devoción que enseñaban esos grandes santos que fueron sus predecesores, y lo repetía, y lo hacía repetir a los suyos. E inmediatamente después, una oración larguísima de San Alfonso María de Ligorio a la Virgen, que es preciosísima de leer también, y en eso se embarcaba pidiendo aquellas cosas que piden los santos, que no es que me den trabajo, que me den techo, que haya justicia social, eso. No, lo que piden los santos es: Señor, líbrame del infierno. Eso es justamente en esa invocación de San Alfonso María de Ligorio. Te doy gracias, Reina del Cielo. Lo decía todos los días el Padre Pío, porque me has liberado del infierno, de la condenación, de no estar en tu gracia y tener abiertas las puertas del cielo. Y todas las invocaciones a Nuestra Señora eran para pedir virtudes, no para alejar cruces, para pedir conversiones, para pedir aquello que es lo único importante: buscad el reino de los cielos, lo demás os será dado por añadiduras. Buscad las añadiduras, no encontraréis ni añadiduras ni el cielo. Y el Padre Pío, entonces, eso lo hacía todos los días, con una oración que no era de él, era de San Alfonso María de Ligorio. Y después, cosas de las cuales hemos perdido la costumbre, pero que antes eran pequeñas, alfileres de ganchos que nos aferraban a las cosas celestes, como era el Ángelus a la mañana, el Ángelus a mediodía, el Ángelus a la tarde, recordando el misterio de la Encarnación. Y con qué unción lo hacía el Padre Pío. Estuviera donde estuviera hablando, se oían las campanas, porque antes se tocaban las campanas en los conventos, en los seminarios, pero también en las ciudades. Y la gente, aunque estaba trabajando en el campo, ¿no?, oía la campana del pueblo a lo lejos y se paraban en medio del campo. Hay un cuadro famoso, no me acuerdo de qué, el Ángelus a la tarde, se sacaban la gorra y se paraban, ¿no?, para rezar el Ángelus y acordarse del misterio de la Encarnación, el cual está imbricado necesariamente la Santísima Virgen María. El Ángelus, pues, él lo rezaba de un modo, además, que edificaba a los presentes. Escucharlo, a este hombre, decir el Ángelus, y el verbo se encarnó, y el ángel anunció a María, ¿no?, con los ojos brillantes, ¿no?, y después saborear el Ave María, el último de los cuales lo decía casi llorando, al final, cuando ya estaba... Era anciano, los viejos nos resblandecemos un poco, somos fáciles a las lágrimas. Regina Celi, pequeñas cosas que se descubrían, que él daba una vez que dejaba el postre, esto es un regalo para la Virgen, ¿no? Todo su día estaba constelado de pequeñas cosas, devociones a las cuales después los liturgistas atacaron tanto, después del concilio, que hacían a la gente vivir en constante contacto con la Virgen. Y otra cosa que ya no se hace más, se hacen estas maratones a Luján, ¿no?, que van un millón de tipos y se acabó, después nos olvidamos qué pasó, ¿no?, y con una y porque todos tengan vivienda, además con objetivos. ¿Cuál es el objetivo de este año? Para que todos tengan vivienda, para que todos... Bueno, uno no entiende muy bien, pero ¿qué? ¿Van rezando el rosario? Algunos grupos sí, por supuesto, pero, y otros con sus radios y su CD, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sin embargo, el Padre Pío era un gran amigo de las procesiones, también de las peregrinaciones. Lo que pasa es que no podía caminar, pobre, después, ¿no?, con sus llagas en el pie, pero él las recomendaba. Más aún retaba, el caso famoso de uno que era un franciscano que se creía un gran teólogo, entonces a la procesión no iba él, porque eso era para la gente del pueblo, pero él no iba, ¿no? Y lo agarró, le levantó en peso y lo tuvo sin confesar, sin darle la absolución por 3 o 4 días. Al final, el teólogo bajó la cabeza y después iba a las procesiones como loco, ¿no? Las peregrinaciones, también desde chico, pues su padre lo había llevado, su padre, que tiene mala fama, pobre, pero que era una buena persona y muy cristiano, él lo llevó varias peregrinaciones a la Virgen. Él estuvo, por ejemplo, él tenía enorme devoción a Nuestra Señora de Pompeya, ustedes saben, está en manos de los capuchinos allá en Italia, en Pompeya. Acá también, en Nuestra Señora de Pompeya está en manos de los capuchinos. Yo voy seguido porque siempre hay confesores ahí. Es fácil confesar, ¿eh? En Pompeya está el santuario, en la estación del Rosario, allá en Roma, donde fue uno de los él había ido antes de meterse de fraile, incluso gastando unas cuantas liras que el padre trabajosamente mandaba desde Norteamérica, y se enteró y lo retó, ¿no? Porque le había gastado las liras en la peregrinación. Pero, bueno, lo cierto es que cuando se ordenó sacerdote, una de las primeras cosas que hizo fue a Nuestra Señora de Pompeya y celebró misa debajo de la imagen, ¿no? Eso tengo que decir que mi primer misa en suelo europeo, cuando me mandaron, en una época que se iba en barco, supuesto los barcos tenían su capilla, lo celebraba siempre en la capilla del barco, pero la primera que celebré fue cuando desembarqué en Nápoles, que fui a Pompeya y celebré en uno de los altares que estaba ahí debajo de la imagen de la Virgen. Y ahora pienso si a lo mejor por gracia de Dios no me tocó el mismo altar donde celebró el Padre Pío. Bueno, ojalá. Bueno, por los efectos no, seguro que no. Bueno, el Padre Pío, las peregrinaciones, y él, una de las cosas donde peregrinaba todos los días, ¿no? A las 7:30 de la tarde, a veces se le hacía un poco tarde, y eran las 8, era a Nuestra Señora de Loreto, al santuario de Loreto, ¿no? Y saben que tenía esas cosas el Padre Pío, ¿no? Tenía una enorme devoción a la casa de Nazaret. Entonces, él decía, yo ahora me voy a Loreto. Y sí, todas las tardes, a las 7:30 de la tarde, estaba en Loreto, ¿no? Y golpeaba la puerta, ¿no? Eso lo contaba el sacristán de Loreto, que se oía el golpecito, tic, 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 ¿eh? Y se veía un banco, se movía un banco, lo hizo todos los días, ¿eh? Lo mismo... A Lourdes era una de las cosas que él siempre pensó que quería ir a Lourdes a peregrinar, ¿no? Y finalmente dijo, bueno, yo la verdad que en viaje no puedo ir, pero puede decir que había estado muchas veces en Lourdes, ¿no? Bueno, alguna vez incluso lo vio alguien, ¿eh? En Lourdes. Y claro, porque por supuesto Dios está en todas partes. Sí, y la Virgen también, y Cristo también en su corporeidad, precisamente porque asuntos ascendidos al cielo son coetáneos, contemporáneos y ubicados en todo lugar, corporalmente, es el cuerpo glorificado de Cristo y de María, así que uno le puede rezar en cualquier lado, es obvio. ¿No? Que hay que lugares especialmente poderosos en cuanto que para adaptarse a nuestra situación encarnada, humana, local, espacial, nos da especiales gracias en determinados lugares, ¿sí? No es lo mismo rezar en el baño que rezar frente al Santísimo, ¿sí? Aunque Dios está en todas partes, y hay algunas frase divertida de Santa Teresa de Ávila al respecto, pero lo cierto es que hay lugares, ¿eh? uno entra a Luján y es otra cosa, ¿eh? Uno va a Lourdes y es otra cosa. Por supuesto, la cuestión es que eso era algo que el Padre Pío apreciaba extremadamente, y lo mismo otra cosa que hacía, además de estar tante volte, sono stato, como decía, en estos santuarios preferidos de él, él hacía devociones, por ejemplo, como la de los 15 sábados, que hoy nadie los predica, pero también es una ayuda. En recuerdo de los 15 misterios del Rosario, 15 sábados seguidos, recordar uno de los misterios, confesarse, comulgar, hacer especiales devociones a la Santísima Virgen, con un ritual que hacía que había escrito un tal Bruno Lungo, un beato, y que por ahí se consigue, ¿no? que es muy lindo, son meditaciones preciosas sobre la Santísima Virgen. Bueno, un poco barroca, ¿no? Y diríamos romanticona, pero la verdad que también la rezaba. Él desconfiaba de sus palabras y de qué cosas pedir. Entonces se hacía eco de las palabras formadoras de las oraciones de los santos. 15 sábados es una buena devoción que tenemos que recuperar. Lo mismo que el Ángelus, ¿por qué no volverlos a meterlo? Total, no cuesta nada, lo podemos hacer. Hoy en los relojes podemos marcar las cosas para que nos toque un ruidito, ¿sí? El teléfono, a tal hora, a tal hora, a tal hora, y rezar el Ángelus, recordar el Ángelus. Las novenas, por cierto. Las pequeñas cosas, los escapularios, hay que tenerlo, las estampitas. Él mandaba estampitas, la Virgen de Lourdes mandaba muchas estampitas. La Virgen está, también decía, no se puede ser sacerdote sin la Madonna, se necesita. Una vez había un cura que tenía problemas, ¿no? Que llega ahí a San Giovanni Rotondo, ¿no? Y habla con un fraile, ¿no? Que está quejado por tentaciones y problemas de los cuales no podía salir, ¿no? Y entonces le dice, bueno, hable con el Padre Pío. No, me da vergüenza, tengo terror al Padre Pío. No, me va a... Bueno, pero ¿quiere que yo le diga algo? Sí, yo le voy a decir, ¿sabe? Porque el cura le había dicho que había ido un médico para que tratara de curarlo, qué sé yo, y el médico le había dicho, reverendo, qui per guarire ci vuole una bella donna, ese es el consejo que le había dado al médico, aquí para que se cure se necesita una bella donna. Entonces va el fraile y le dice al padre Pío, mira, acá te cura ya, que dice esto, y vea lo que le dijo el médico, ¿no? Y entonces le contesta el padre Pío, diagnosi esatta. Dice, diagnosis exacta, sí, dice, sí. La del médico. Si al poverino ha proprio bisogno, sì, il poverino ha bisogno proprio di una donna, dice, sí. Ma di quella donna, sí. Mi señaló una imagen de la Virgen, ¿no? Y de hecho, entonces después el cura fue a hablar al padre Pío, y el padre Pío le recomendó, anda a Lourdes, le dijo. Se fue a Lourdes, se volvió y después se hizo discípulo del Padre Pío y vivió un sacerdocio íntegro y en santidad. Bueno, encomendémonos pues hoy el día de Santa María Reina a ella, Nuestra Señora, todo lo que ella nos diga es como si viniera de los mismos labios del Señor, y sepamos que esto es lo que predica la Iglesia. Puede ser que San Marcos no diga nunca o no la mencione a la Virgen, pero eso siempre ustedes tienen que tener en cuenta, que la norma próxima de la fe es el magisterio viviente de la Iglesia, que lo que tiene que hacer es custodiar y hacer crecer el depósito de la fe, que se encuentra así en la Escritura, en la tradición, que son fuentes remotas en nuestra fe, en los sacramentos, en la vida de los santos, todo eso lo interpreta la Iglesia y no lo da. No, pero no dice, viene el protestante, no dice acá en el Nuevo Testamento que la Virgen es reina. Mira, no, en la Escritura nosotros creemos porque la Iglesia, porque creemos en la Iglesia y la Iglesia nos da la Escritura. Y a mí no me interesa que Marcos no haya tenido mucha idea, no tuvo tiempo para escribir sino lo principal de la Virgen, pero eso quedó en la Iglesia. Entonces, que cuando Pío XII declara el dogma de la Asunción de la Virgen, no es que en ese momento la Virgen ascendió, sino que ascendió junto con nuestro Señor Jesucristo, como reina, y el Rey como el nuevo hombre y la nueva mujer. Bien, tengamos estas devociones que han hecho a la Iglesia Católica, que han hecho a todos los santos que estamos celebrando hoy y que tienen que hacernos a nosotros también, más en estas épocas difíciles que estamos pasando, verdaderamente católicos, apostólicos y romanos. Que los bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de Nuestra Señora, Reina de la Misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Amén.